Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, señores, estoy acompañada a mi lado derecho de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Ay, qué bien, me siento como muy halagada, como que tenía mucho tiempo, estaba muy sacrificada.
Pero bastante.
No, pero aquí hay personas que se sacrifican más que yo.
Ay, pero ojalá yo tener ese sacrificio.
No, pero es trabajando como quiera.
Pero esos sacrificios siempre son buenos, definitivamente que sí.
¿Tú sabes quién es?
Claro que sí. Buenas tardes, Juliana.
Buenas tardes, equipo. Bello, ¿cómo están? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan. Aquí estamos después de un breve sacrificio, pero retornamos breve. Que es importante.
Breve. Sí. Buenas tardes, Derek Rubio.
Saludos, buenas tardes, ¿cómo está? Ole, ole, ¿cómo están eso?
¿Eh? Bueno, sin más. Ole.
Buenas tardes, Carlos.
Buenísimas tardes, mi querida gente. Sábado de consulta, estamos aquí otro sábado más después de un brequecito, ¿verdad?
Que era sí, más o menos otro sacrificio,
necesario,
¿verdad?
Sacrificio, pero estamos de vuelta y estamos activos.
Yo espero que se sacrifiquen de verdad en esta cuaresma.
No, pero no carne, comenzamos no desde el miércoles santos. Hagan su ayuno y den limosna.
Bueno, no me hable de eso. Encanto,
Buenas tardes, Nelly Soriano.
Buenas tardes, equipo. Feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes en una entrega más de Sábado de Consulta.
Y nosotras también contentas porque tú estuviste
de cumpleaños.
Muchísimas felicidades. Happy birthday to you.
Señores, pero Marta va a estar en inglés.
Ella me saludó
en inglés. Hello, how are you?
Hi, how are you?
Gracias,
muchísimas
gracias.
Felicidades, Nelia.
Gracias.
Así
muchas
es.
Bendiciones.
Amén.
Que todo lo que tu corazón desee, el Señor te lo provea. Y lo más importante, que te conceda salud, que ya nosotras como guerreras nos encargamos de lo demás.
Amén.
Y dinero para que reparta.
Bueno, lo de reparta te veremos. Vamos a recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Instagram y X. Las más solicitadas a través de las diferentes plataformas digitales, Marta Figuereo, sus redes.
Figuereo M, Figuereón en Instagram y Marta Figuereo Miranda en las demás plataformas.
Juliana Martínez, sus redes.
Me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C _. Ahora estoy utilizando TikTok, siempre se me olvida el user. Pero, miren, Juliana Martínez C _ también, como le gusta a Marta que diga en inglés. Y pueden localizar mi periódico digital, Teen News RD, Teen de Adolescente, TEEN, Teen News RD, en todas las plataformas digitales. El periódico de la juventud dominicana.
Carlos Martín.
Bueno, ahí me pueden encontrar en TikTok, como Carlitos te informa, en TikTok, para redundancia. Y en Instagram me pueden encontrar como @carlosmartin7, como futuro periodista. Y en Twitter, como itscarlosm12, con doble Z.
Derek Rubio.
Señores, ustedes tienen que buscar unos dominios de redes sociales que sean fácil de encontrar.
Sí,
ya el tiempo de hi-fi y de MySpace, de poner rayita abajo y poner dique estrellita y
se pone viejísima.
Ya eso está old school.
Estoy de acuerdo.
Es 70.
Estoy de acuerdo.
Ustedes no pueden poner un dominio Derek Rubio, ¿ya?
Ay, ay.
¿Cómo yo?
Yo no pensaba así.
Marta Figuereo.
Bueno,
deja de que está poniendo y que rayita abajo Universal Fresh.
Yo no pensaba así con 12 años.
Ya pasó de moda ya.
Asterisco.
¿Cómo es Derek old school?
No, eso está
Derek está como un Marta en inglés.
Sí, ellos vinieron a
espérate.
Para los que no saben muy inglés.
Para los que no saben inglés.
Oye, para los que no saben.
O.com.
Para los que no saben inglés, old school es.
Vieja escuela.
Traduce.
Es eso. Vieja escuela.
Bueno, lo que pasa es que el inglés hay que hablármelo al paso y en español. Entonces, yo no sé mucho inglés.
Nelian, sus redes. Social.
Bueno, como diría Derek, a mí me pueden encontrar como Nelian Soriano únicamente en todas las plataformas.
Claro, exacto. Tiene que ser 100%.
Oye, está el Fresh Universal, rayita abajo, aterico.
Bueno, pues en mi caso particular, esa etapa de MSN, de Hi-Fi, yo la viví y yo me llamaba @socialat. Pero ahora.
¿Qué? Óyeme, yo tenía 12 años con mi perfil. Yo tenía 12 años.
Oye, esto.
Bueno, era chocolate, pero era
con X.
Chocolate.
Bueno, un chocolate blanco.
Dulce.
Pero ¿de dónde?
Es un chocolate blanco.
¿Quién te mintió a ti?
Un chocolate blanco.
No te voy a responder por respeto a nuestros oyentes, pero ahora pueden encontrarme como @DenisOrtiz en todas las plataformas digitales. Por ahí pueden enviar los temas, tópicos o tendencias que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto. Porque aquí en Sábado de Consultas, nuestra materia prima son siempre nuestros oyentes. De entrada, señores, yo vengo hoy...
¡Oh! ¡Ah, va a empezar ella!
No, pero déjame. De entrada, esta tarde, nosotros queremos iniciar un segmento que para muchos de nosotros es como un desahogo. Para otros son miradas a través de otras personas que uno se ve reflejado o, en su caso particular, vivencias, Marta, que nos hacen ruido. Voy a iniciar esta tarde con Carlos Martín.
Bueno, en verdad me alegra que me hayan dado la oportunidad de poder disponer de mi mirada, que no es realmente una mirada, sino una información. Ustedes saben que yo tengo mis momentos que yo vengo con reflexiones bíblicas y otros momentos que vengo con información. Como yo soy periodista, me gusta traer noticias importantes que son de beneficio y sobre todo de relevancia para nuestra sociedad. Miren, ustedes saben muy bien, o no todos sabemos, los que vemos las redes sociales y también los que leemos noticias, claramente. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el Intran realizó unos operativos de dopaje a 545 conductores de autobuses en diversas terminales de transporte urbano e interurbano de nuestro país. ¿Qué pasa? En estos operativos resultaron 17 choferes dieron positivo al uso de sustancias ilícitas, ya sea estupefacientes, ese tipo de marulla, o vamos a ponerlo así, cosas que no traen nada bueno a nuestra vida. Si vamos a síntesis de lo que serían los choferes, hubieron 8 choferes en la parada del sur que dieron positivo. También en San Cristóbal, en la parada de Sincho Denkris, 6 choferes dieron positivo. Y también en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, 3 choferes dieron positivo en el operativo que se realizó por parte del Intran. Si vamos un poquito más interiorizado, también se identificaron infecciones de salud también a estos choferes evaluados, que fueron 40 casos confirmados de hipertensión, 23 probables, 31 casos de diabetes con niveles críticos de glicemia y 22 probables, 8 casos de hiperglucemia y un conductor en condición de hemodiálisis. ¿Por qué traemos esta información? Bueno, señores, ustedes saben que hace no mucho tiempo, hace como una o dos semanas, creo que fue el 16 de marzo puntualmente, que ocurrió a las 3 de la madrugada, hubo un accidente en el desnivel en la 27 de febrero, en la avenida de Filló, donde un camión perdió el control y cayó al vacío, señores. O sea, ese camión, literalmente, si ustedes vean el video en la intersección, el camión se metió en rojo. O sea, venía una jipeta en intersección, la de Filló, la jipeta venía como que del lado que no podía ver los carros. O sea, en la intersección de la de Filló, ustedes saben que del otro lado está Adrián y está el semáforo. En esa intersección, en la jipeta que tenía el semáforo a favor porque venía en verde, venía rápido porque se iba a meter porque tenía el semáforo a favor. Mientras que en su contraparte, el guagüero venía creyéndose que venía, no venía nadie. Y incluso si ustedes se captan en la grabación del video, se puede ver una persona que se quería meter porque estaba para la jipeta estaba a verde, pero se iba a meter y no se metió por completo porque el guagüero venía demasiado rápido. ¿Qué pasa? Lamentablemente, la jipeta que venía a favor no se podía percatar de que había un guagüero en la intersección que venía rápido porque ya él no podía ver porque venía del lado donde no se vería, donde no se ven los carros. Entonces, lamentablemente, al momento de la jipeta cruzar o intentar cruzarse en verde, el guagüero se lleva por completo la jipeta y la choca de manera irremediable. Y este guagüero literalmente cae al vacío dentro de la de Filló. Ustedes saben que en la 27 hay como que unos pilares que están como que están descubiertos. Entonces, cuando chocan estos dos conductores, el guagüero cae en el vacío donde está la 27 y la jipeta queda completamente destruida. Según se pudo investigar en el accidente, hubieron 2 personas que resultaron heridas y fueron trasladadas al centro de salud y la otra fue atendida de manera urgente. no hubo muertes, pero ¿qué trato de venir con esto? Yo quiero concientizar, señores, porque no es posible que la gente que anden en transporte público y que manejen guagua no tenga en condiciones de lamentablemente de manejar. O sea, usted no puede darle una licencia a una persona que sufre de hipertensión o que está manejando sustancias. O sea, las autoridades tenemos que ponernos las pilas con estos choferes, porque ya de por sí República Dominicana se encuentra entre los países de Centroamérica y el Caribe con más accidentes y personas que mueren por accidentes. Así que tenemos que ponernos las pilas, y exhorto también a las autoridades a ponerse más rígido con el tema de los semáforos, que ya se está trabajando para que pongan multas fuertes a personas que se pongan en rojo, y también a la DGCET para que se ponga personas a la madrugada a trabajar si es necesario para evitar este tipo de situaciones.
Bueno, Carlos vino picoso. ¿Qué tal si vamos con la mirada reflectiva, introspectiva de Marta Figuereo? ¿Por qué ella me mira así?
Bueno, no es, bueno, es realmente reflexiva. Es con relación al Proverbio 16, versículo 19, que dice que es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Y eso es porque vemos que el mundo está acabado por el yo. Ese yo que arropa, ese yo en mayúscula, donde tú te piensas, nos pensamos que somos lo más importante, que el otro no vale, y que mi palabra es ley. Entonces, pero el Señor, como yo decía, en su infinita misericordia, dota a cada uno con cosas materiales. A muchas personas que tienen este capítulo del yo, el Señor lo ayuda en su misericordia y lo dota de cosas materiales, pero no saben valorar ese material que el Señor le dio para poderlo replicar y compartir con otros. Es momento, no solamente porque estamos en los 40 días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, siempre es bueno practicar la benevolencia, como le decía a mi querido y compañero Derek, la limosna, la oración, el ayuno, que es importante. Y no es un ayuno, muchas veces usted puede decir que sea un ayuno de comida, de alimentos. No, un ayuno de algo que te guste, que te mate. Un helado, una pizza, las redes sociales. Ay, las redes de que ese ayuno sea, este fin de semana, mi ayuno es apagar mi celular y no levantarlo hasta el lunes, o apagarlo de las redes, porque si tú tienes un trabajo que tiene que ver con llamadas, tiene que mantenerlo. Pero vamos a reflexionar y vamos a apartarnos ese yo, a quitarnos ese traje y a ser nosotros y ser humilde y tratar a los otros con humildad. Muchas gracias.
Corta, breve, pero siempre muy picosa. Adelante, Juliana.
Ok, qué bueno que me pasas ahora, porque voy muy, muy de la mano de lo que dice Marta. Hoy no vengo con una clase jurídica ni de historia, no. Creo que es un momento propicio para la reflexión. No sé si vieron el reciente terremoto, que fue 7 punto algo, que hubo en Birmania. O sea, yo quedé con esos videos impactada, o sea, cómo se derrumbaban esos edificios. De verdad, una cosa terrible. Yo creo que
7.7.
Más
grande hasta el momento.
Señores, yo creo que es un momento propicio para reflexionar cuando vemos ese tipo de cosas y nos damos cuenta que sin importar el dinero, la influencia, sin importar nada de eso, somos tan vulnerables y tan susceptibles. Y por eso quiero conectarlo con lo que dice Marta. Invitarlos a buscar del Señor, que al final lo único que nos va a garantizar realmente esa estabilidad, esa paz, porque al final lo del mundo perece, todo perece, pero todo. El Señor no. Y quiero llevarlo un poquito más profundo todavía, brevemente, porque yo sé que a veces, obviamente yo respeto mucho a las personas que no creen en Dios y todo eso, pero quiero remontarme un poquito antes, porque yo era una de esas personas sumamente escéptica, que me conoce, sabe, yo me inclino mucho hacia la academia, que si debate, que si la parte científica, que si no lo puedo probar y no lo puedo ver, no lo creo. pero yo creo, y como bien leía recientemente en un libro que se llama Más que un carpintero, que lo recomiendo, si usted dice, ah, no, que no hay evidencia científica ni histórica de la existencia del Señor, señores, 2000 años después, esa tumba sigue vacía, y ni siquiera los romanos ni nadie de los que querían comprobar que Jesús no resucitó y todo eso lo han podido como que buscar una alternativa científica, histórica, etc. El punto es, señores, que Dios es real. Vamos a buscar de Dios todos. Y yo quiero ya terminar con este versículo que dice, este es Eclesiastés 12. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Quiero solamente dejarlo en ese versículo, que Eclesiastés 12 completo, que les recomiendo que lo lean, habla de la transición de la juventud a la vejez. Cuando somos jóvenes podemos hacer de todo, podemos trabajar, estudiar, los placeres, todo. Pero llega un punto que nada de eso te vale, como decíamos ahorita con lo del terremoto, todo eso perece y al final la única firmeza está en el Señor. Así que les invito a abrir su corazón a Dios, que es donde está el verdadero gozo y la plenitud que podemos encontrar en esta vida.
Excelente mirada y me trae mucha colación y me rememora cuando estaba en el colegio, porque acuérdate, oh joven, de tu creador en los días de tu juventud.
Así
y ahí mismo se une con el tuyo. Vamos a finalizar este bloque con la mirada de Derek Rubio.
Ven acá, Juliana, ¿cuántos años que tú tienes?
19, casi 20. De niño somos tocaya de cumple.
¿Tú, tú vienes de una cápsula del tiempo porque tú hablas con una, un templo y una madurez.
Gloria a Dios.
Lo que pasa es que cuando las palabras no salen desde nosotros mismos, sino desde la...
Tú eres el doble bodella ahora. No, ¿cuántos años que tú tienes?
Gloria a Dios, 19.
Ah, qué bueno. Sí, que siempre, Dios te bendiga.
Yo siempre se lo he dicho a Marta. Tiene una
madurez. Tiene un temple.
No parece de su edad.
Atención, los tigueritos que quieran enamorar a Juliana. No está disponible. Ya.
Indispuesta.
Ya no, porque ¿qué es lo que tú ibas a decir?
En el tiempo de
cuidado. Bueno, señores, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Me encanta esta sección porque esta sección, principalmente el inicio del programa, porque es la oportunidad donde todos nosotros como que al unísono nos conectamos e interactuamos, porque somos un equipo joven. Qué bueno.
Ay, feliz. Marta levantó la...
Sonrió de una vez. No, porque tengo que
decir lo que hay. Un equipo con un espíritu joven.
Exacto.
Bueno, Marta. No te dejes coartar de ella. Como tú lo dijiste.
Ella vino hoy necia. No le hagas caso. Ya. Perdí el equinoccio.
Se le idea.
Qué cosa. Mira, bien, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Quiero antes de mi comentario dar esta pincelada. El presidente de la República, Luis Abinader, designó en el día del jueves, en la noche del jueves, al general Pascual Cruz Méndez como nuevo director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Pascual Cruz Méndez, con una amplia trayectoria al servicio policial, con más de 20 años ya en el servicio policial, y destacar que fue de los fundadores de cuando se creó esta institución que se llamaba Autoridad Metropolitana de Transporte. Él era supervisor del distrito y el director era Harlet Herman. Felicitar al general Cruz Méndez, quien en el 2020 fue designado como director a la cabeza de Antonio Guzmán Peralta, quien hoy es director de la Policía Nacional. Desearle al general una gestión próspera, una gestión exitosa, un hombre técnico que sabe del tránsito, y esperemos que se note bastante mejoría en estas nuevas funciones. Bien, señores, todos los caminos conducen a este próximo 30 de marzo, mañana, a la marcha, la protesta en Bávaro, en Friusa. Y aquí viene la gran expectativa del pueblo dominicano. Yo creo, y he dicho en muchas ocasiones, que no debemos darle razón a los difamadores, principalmente a los de la comunidad internacional que son enemigos de la República Dominicana. Yo he visto en redes sociales unos videos de unos haitianos cobardes, necios, malagradecidos y charlatanes hablando en contra de la República Dominicana. Pero quiero decirle a esa estirpe humana, a esa raza que, como dicen en el barrio, son mala leche, han sido la raza más mala que ha parido la tierra. Lo digo por varias razones y principalmente lo digo porque el 12 de enero del 2010, el terremoto de Haití, el primer país que se avecinó a darle ayuda fue República Dominicana. Esos malagradecidos no se dan cuenta que la marcha que se va a propiciar en el día de mañana es para ayudarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo que usted viole sus leyes migratorias, usted va a tener ningún tipo de consideración, exceptuando el factor humano. Y estas cosas que estamos viviendo con los haitianos, de que en uno prenden en fuego la bandera, prenden en fuego a una gente, le mochan la cabeza a una gente, son prácticas haitianas porque ellos son cavernícolas. Y el problema de Haití es un problema más que de migración, es un tema de cultura, es de identidad. Ya que están en el concho, están en los hospitales con las parturientas haitianas, están en el sector turístico, están como seguridad en las torres del Distrito Nacional, pero aquí nosotros recibimos a todo el mundo. Todos los turistas pueden venir aquí, claro, siempre y cuando vengan por las reglas. Y yo calculo que aquí hay 4 millones de haitianos, mal contados, creo que hay más de 4, pero para poner un número hay 4 millones de haitianos. Miren, haitianos ilegales, este país no es de ustedes, bandidos. Ese país lo único que ha vivido es, Juliana, de las dádivas. ¿Eh? Tú lo sabes. Ha vivido de las dádivas. No respetan los acuerdos fronterizos y se roban todas las ayudas que le mandan.
¿Y Friusa?
¿Eh?
Ay, Dios mío.
Entonces, quiero decirle a las personas que van a marchar mañana, háganlo con todo el patriotismo y el sentido de ser dominicano, pero no se dejen provocar, porque eso es justo lo que ellos quieren. Ellos están esperando que ustedes le pongan la mano a un haitiano de esos para luego entonces subirlo a las redes sociales y acusar a la República Dominicana, dándoles un caldo de cultivo a esos energúmenos de la comunidad internacional de que somos racistas. Eso es falso. Y creo que el derecho a la protesta es un derecho universal. ¿Eh? Un derecho universal. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben de garantizar que el ejercicio de la protesta sea correctamente ejercido por cada ciudadano que se preste a ir a Friusa el día de mañana. Y yo espero que este lunes la noticia que salga en primera plana sea que la marcha de Friusa haya transcurrido dentro del marco del respeto y sin ningún tipo de novedad.
Bueno, muchísimas gracias, Deres. Vamos a una pausa comercial y luego a nuestro...
¿Y tú no tenías algo de qué?
No, más adelante. Vamos a nuestra pausa comercial y al regreso a nuestro plato fuerte de esta tarde. Adelante, Romer.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos al interactivo de la orientación y Marta tiene una noticia importante.
Bueno, sí, es una noticia. Cuando nosotros estamos pequeños, que nos dan, creo que en biología, sí, y nos hablan de los sentidos, ¿cuáles son los sentidos que tenemos? Tenemos el tacto, tenemos el olfato, el gusto, y tenemos uno que es muy importante, que maneja, de hecho, algunos de lo que dije antes, que es la vista. Y para hablar de la vista... Y sobre todo sobre una enfermedad que muchas personas tienen y que muchas veces no saben, tenemos a la doctora Katherine. La doctora Katherine es médico oftalmóloga y nos va a hablar sobre la cirugía de glaucoma, qué es el glaucoma, cómo lo puedo evitar, si es posible una cirugía para evitar que mi glaucoma avance o si no se necesita cirugía. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes. Para mí un placer estar aquí compartiendo información tan valiosa sobre salud visual y sobre esta enfermedad tan frecuente en nuestro país, el glaucoma.
Así es, doctora. Bienvenida al espacio. A propósito de que en marzo se conmemora el mes del glaucoma, es bueno que de entrada orientemos a nuestros oyentes sobre qué es glaucoma.
Bien. Glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio del ojo. Este nervio se llama nervio óptico. Él se encarga de llevar la información de lo que estamos viendo, de lo que tenemos frente a nuestros ojos, hacia el cerebro. Y así es como se produce la visión. Entonces, cuando hay glaucoma, este nervio empieza a presentar muerte en pequeñas porciones que lo forman y eso se traduce en pérdida de visión, que suele ser lenta, suele ser progresiva, suele ser silenciosa, y esto es lo peligroso de esta enfermedad, porque hace que sea la primera causa de ceguera a nivel mundial, sin solución o ceguera irreversible. Y 4% de los dominicanos padecen esta enfermedad. O sea, estamos hablando de 400,000 dominicanos aproximadamente, y lo más alarmante es que las estadísticas indican que 50% de estos todavía no saben que padecen la enfermedad, por lo que debemos captar 200,000 pacientes con glaucoma todavía.
Doctora, ya, bueno, yo iba como que entraba en la capital. ¿Y es posible que a los jóvenes no dé glaucoma?
Claro.
A pesar de que es algo muy degenerativo.
Claro que sí, eso es otra cosa. El glaucoma no discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina estatus social. O sea que a los pacientes jóvenes, incluso a los niños recién nacidos, ¿qué?, le puede dar glaucoma, que es lo que se conoce como glaucoma congénito. Aunque es más frecuente después de los 40 años, pero puede afectar cualquier edad.
¿Las pantallas tienen algo que ver con esto?
Bien, gracias a Dios no, porque últimamente tenemos mucha relación con las pantallas. Pero esto no afecta, no es uno de los factores de riesgo conocido. Okay. Otros más frecuentes, si podemos hablar, por ejemplo, de la raza negra, que todos nosotros en este país somos descendientes de raza negra, somos mestizos. Entonces es importante que nosotros todos nos evaluemos para valorar si tenemos algún factor de riesgo para esta enfermedad.
Doctora, me llama la atención que cuando usted lo definía, decía que es, no sé si tal vez escuché mal, una de las enfermedades como sin cura, algo así. O sea, no hay manera de volver atrás, de solucionarlo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, lamentablemente el glaucoma no tiene cura, pero sí se puede controlar. Y gracias a Dios, la ceguera por glaucoma es prevenible en 90% de los casos. O sea que si detectamos el paciente a tiempo y le ponemos un tratamiento a tiempo, hay un 90% de probabilidad de que este paciente nunca pierda la visión.
¿Cuándo es que llega una persona a hacerle un trasplante de córnea? ¿A qué punto tiene que llegar? O sea, ya cuando, o sea, ¿cuál es la patología que debe de tener un paciente para ya llegar a ese punto de hacerle un trasplante de córnea?
Bien.
Aquí todos tenemos lente,
Ay, sí. Bien.
Tú verás.
Bueno. Inelia,
tú estás retando para eso.
Cualquier enfermedad que dañe o descompense la córnea, o sea, le quite su transparencia a ese tejido, puede terminar en un trasplante de córnea. Ahí hablamos de úlceras corneales por uso de lente de contacto, por ejemplo. Ahí hablamos de queratocono, una enfermedad que se produce por frotarse los ojos, por alergia, por comezón.
Yo sufro de eso.
Ahí hablamos de golpes, ahí hablamos de glaucomas agresivos sin control que pueden dañar una córnea. O sea que todas esas condiciones que me puedan dañar esa capa del ojo pueden terminar en un trasplante de córnea.
A mí me llamó la atención que con una consulta fuera del aire, que la doctora decía para las personas, las personas a veces están muy orgullosas, no, yo tengo 20-20, yo veo bien. ¿Una persona con 20-20 puede tener el problema del glaucoma?
Sí, correcto. Y es común, lo veo en la consulta. Muchos pacientes van solo a chequearse, pero ellos se sienten bien, están 20-20 y pueden tener glaucoma aún en estado avanzado. Porque al ser una enfermedad lenta, el paciente se va adaptando a su visión primero y no nota que esta enfermedad lo que hace es quitarle la visión primero de la periferia y luego afecta la visión central, y si sigue avanzando es que finalmente produce ceguera. Pero no afecta en inicio la cantidad de visión del paciente. Cuando ya afecta la visión del paciente, estamos hablando de un glaucoma casi terminal, un glaucoma muy avanzado, y es un peligro inminente de
pero
ceguera.
Pero esas causas, esa causa del glaucoma, ¿necesariamente tiene que ser la presión en el ojo?
Bien, la causa exacta no se conoce, por eso justamente todavía no tiene cura la enfermedad, pero sí conocemos los factores de riesgo, y la presión ocular es un factor de riesgo el más importante, no siempre está presente, pero hace que el riesgo de padecerla aumente hasta 10 veces, 4 a 10 veces más en una persona que tiene presión alta a una persona que tiene la presión del ojo normal. O sea, que es uno de los factores más importantes. Pero hasta usar lentes es un factor de riesgo, porque los pacientes con miopía tienen más frecuencia de glaucoma de ángulo abierto y los que tienen hipermetropía, más frecuencia de glaucoma de ángulo cerrado, los hipertensos, los diabéticos, los que sufren de migraña, los que tienen hábito tabáquico o fuman, los que consumen mucho alcohol, todas esas personas están en un riesgo aumentado de presentar esta enfermedad.
Doctora, ¿cuáles son los tratamientos disponibles y en qué caso se hace una cirugía?
Bien, en la mayoría de los casos, el objetivo del tratamiento, en todos los casos, el objetivo del tratamiento es lograr que la presión del ojo se mantenga durante todo el día en un nivel seguro para no llevar a la ceguera al paciente. Entonces, casi siempre empezamos con láser o con gotas como primera opción de tratamiento, y si con esto logramos ese objetivo, se controla la enfermedad y no progresa, entonces nos quedamos con esta opción. Ahora, hay pacientes que, a pesar de estar correctamente tratados con gotas, vamos cambiando a gotas más fuertes, pero sigue avanzando, agregamos láser, sigue avanzando, es un paciente que va a terminar en cirugía para glaucoma. Entonces, también hay casos específicos que de inicio lo hacemos, como el glaucoma en niños, glaucoma congénito, siempre eso es un caso de cirugía. O sea que tenemos múltiples opciones.
Doctora, mira, yo casualmente estaba entrando a Instagram y me salió una, como que parece que el algoritmo como que te escucha hablando, y yo me salió una foto de una persona con un tema de los ojos, y salía como que era, o sea, que tenía glaucoma, pero tenía como que los ojos rojos. Y es posible que, teniéndose en cuenta como que, ejemplo, yo conozco personas que sufren de alergia, ejemplo, yo sufro de alergia, y cuando tenía alergias, como que la alergia era tan fuerte, se me pasaba en lo que era esto aquí, y la persona que tiene glaucoma se le ponen los ojos rojos. ¿Es posible que mientras más picazón te tenga, te pueda afectar aún peor el tema de la glaucoma?
Bien, mira, el glaucoma no se nota en los ojos, no suele dar el glaucoma en sí ojos rojos, sino que muchas veces el tratamiento de glaucoma te da ojos rojos por un periodo de tiempo corto. Hay gotas que te dan 15 días de ojos rojos y eso es normal. El tema de las alergias, en sí la alergia no va a terminar revocándote tampoco en un glaucoma, pero el tratamiento lleva esteroides. Los esteroides y antialérgicos tomados son un factor de riesgo para desarrollar glaucoma.
¿El esteroide?
El esteroide. Los esteroides, eso hasta los atletas tienen que tener cuidado.
El primer beneficio al esteroide.
Sí.
Y se vende como pan caliente. Yo quiero hacer una pregunta. La conjuntivitis. Un tema un mal que afecta mucho al país. Aquí principalmente hay siempre de repente un brote de conjuntivitis. Hay muchos mitos de la conjuntivitis. Dicen que se pega hasta que la otra persona te mire. Dicen por ahí. Otro que con jabón de cuava tú...
Se quita.
Que el jabón de cuava, de que tú lavándote la cara con jabón de cuava, se quita. Y lo otro es que si tú te echas leche de seno de una mujer en los ojos, eso te quita la infección.
Y la espuelita.
Y la espuelita, eso iba para allá. Que primero vamos a destapar el mito de esto que le he planteado, y luego, ¿por qué se produce la conjuntivitis?
Muy bien. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Es esa telita transparente que tenemos todo en la superficie del ojo y que cubre por dentro los párpados. Lo primero que hay que saber es que la conjuntivitis no siempre es infecciosa. Hay conjuntivitis alérgica. Si usted se echa un antibiótico, no va a responder. Hay conjuntivitis que son virales, si se echa antibiótico no va a responder. Por eso es tan importante siempre anteojos rojos, comezón, secreciones, primero evaluarse antes de usar cualquier tratamiento.
Secreción es la gaña, ¿eh?
Exactamente. Entonces, primero, el jabón de cuava es muy agresivo para lo delicado que es la piel del párpado y la conjuntiva. Puede empeorar la condición porque te va a desestabilizar ahí. Hay bacterias buenas que te protegen y hasta esas se van a ir con el jabón de cuava. Segundo, la espuelita ya se ha demostrado que su componente produce toxicidad. en el ojo. O sea, que estamos empeorando la situación.
Pero hay mucha gente que somos protagonistas.
Sí. Yo estoy asustado. Ya dije, bueno, yo voy a quedar ciego entonces. Porque sí.
A mí me echaron muchísimo. A mí me echaron leche de seno.
De seno también.
Oh. Sí. Y tampoco esa es una práctica correcta, que lo he escuchado muchísimo en los pacientes.
El calostro le echaron.
Exacto. Método casero, ¿no?
Sí, la medicina casera. Eso.
Yo, de la abuela. La medicina de la abuela.
Pero recuerden que los alimentos así pueden atraer bacterias, son un caldo de cultivo. Echar leche en el ojo del niño no va a traer beneficios.
Sí, doctora, dígalo para que lo sepan los padres, por favor, porque la gente inventa demasiado.
Correcto.
Mira, la conjuntivitis me están haciendo señas aquí. Vámonos a la pausa breve y regresamos con más de este programa Sábado de Consultas.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Prin Express.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación. Recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Katherine Rivera. Ella es oftalmóloga especialista en glaucoma y cirugía de catarata. Doctora, conversamos antes de la pregunta efusiva de Derek. Antes de la... Gracias. Dios, qué forma de elogiar a la mujer.
Yo soy único.
No, antes esa mujer está bella. Antes de irnos a la pausa, Derek conversó sobre la conjuntivitis, pero el tema central era sobre el glaucoma. Y por ahí quiero retornar, porque ¿qué tanto cambia la vida de un paciente luego de que éste es diagnosticado con glaucoma?
Sí, muy importante esa pregunta. Al saber que uno tiene una enfermedad que puede producir ceguera, los pacientes generan mucha ansiedad, se preocupan mucho, puede afectar, hay pacientes que pueden desarrollar depresión, necesitan mucho apoyo familiar y consejería. Ya cuando el paciente está en un estadio avanzado, le afecta porque en su propia casa el paciente choca con las paredes, se puede caer con frecuencia, muchas personas mayores que se caen con frecuencia. Luego cuando investigamos, un paciente con un glaucoma avanzado y eso le afectó. Ese paciente deja de poder leer por periodos prolongados porque parte de la lectura se pierde, se le pierden las letras. Y si el paciente conducía y tiene un glaucoma muy avanzado, ya no distingue las profundidades, no sabe cuándo está cerca de un vehículo o de un motor y puede tener accidentes con frecuencia. Entonces, afecta bastante la calidad de vida del paciente. Recuerden que la visión es el que nos mantiene aprendiendo. El 80% de la información que recibimos del ambiente lo recibimos de la visión. O
sea, 809-540-1065.
Tenemos un contacto, doctora.
A lo buenas.
Sí, buenas tardes. Hey.
Adelante con su pregunta a la doctora Katherine.
Sí, a la doctora le quiero preguntar si cuando habla de glaucoma es lo mismo que hablar de retinosis pigmentosa. Y si no es lo mismo, que nos explique esa parte.
Sí, ahora un momento.
Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Estoy de aquí de Higüey, pero soy santiaguero. Mira, yo tengo una glaucoma desde hace mucho tiempo y me estaba usando tradicionalmente Agafan. Y entonces la cambié a otra, pero se me ha olvidado y en la situación volví a usar Agafan. Y ahora yo siento como que tengo alergia.
Tenemos otro contacto. Vamos a unir las preguntas.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola.
Hello, buenas. Compro una tarjeta y llámame. Te esperamos.
Buenas tardes. Hello, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, le habla Arismendi Gómez desde Santiago. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿qué vínculo tiene la presión del ojo con la glaucoma?
Mira, yo creo que ya tenemos como cuatro preguntas.
Sí, hay tres.
Ya,
hay
espérate, ya. Vamos a contestar
las,
a la otra.
Las líneas están llenas. Vamos a responderle a los oyentes primero y luego pasamos con los demás. Sí, no sí, se desesperen, sí, que claro. Habrá tiempo
ya
para
tiene
todo.
Cuatro, la doctora no puede retener tanto.
ella es joven.
Es de 2 gigas la memoria, espérate.
Buenas tardes.
A lo buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde Santo Domingo Este, María Vargas.
Adelante, oiga, señora María.
Doctora. Nosotros tenemos antecedentes familiares de glaucoma. Hay 3 ciegos, casi 4, en la familia. Mi hermana le dio una alergia muy grande en los ojos, fuerte, y le indicaron gota con esteroides. Parece que no hicieron énfasis en la historia familiar. Y ella tiene ahora inicio de glaucoma. Gracias.
Gracias por su llamada. Bueno,
Vamos por partes. Lo primero era una distinción entre una enfermedad que no recuerdo el nombre.
Retinosis
y la glaucoma. Retinosis pigmentosa y la
glaucoma.
Okay. Glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio del ojo, mientras que retinosis afecta la retina. Es hereditaria, no tiene cura, también puede llevar a ceguera, pero tienen mecanismos distintos para producirse.
Pero se produce poco a poco, ¿verdad, doctora? El daño progresivo, ¿no?
Casi siempre empieza a debutar en la adolescencia el paciente y va avanzando con
la retinosis.
Los años. La retinosis, sí. Esas.
La segunda pregunta era de Higüey.
Era relacionada con la
alergia. Con la alergia y la glaucoma.
Una gota. Sí, él había parado la gota y la retomó y le dio alergia. Lo recomendable es visitar a su oftalmólogo porque para evitar las consecuencias de la alergia y cambiarla por otra opción, hay que verlo para poder cambiar.
Y la tercera pregunta estaba vinculada sobre el tema cuestión de que tiene antecedentes de glaucoma y quiere saber si, porque ya tiene 3 miembros en su familia, si ella.
Esa es la última, pero hay otra pregunta de Santiago.
De la presión ocular, ¿qué relación tenía con el glaucoma? Es el factor de riesgo más importante.
Sí, claro.
O sea que mientras suba la presión del ojo, hay riesgo de glaucoma.
Entonces, la de la.
Los antecedentes familiares.
Uh-huh. Ella comentó que tiene una hermana que le pusieron esteroides por alergia y que ahora saben que tiene glaucoma. No hay forma de determinar si exactamente fue por eso, pero sí, los esteroides pueden llegar a largo plazo, dependiendo del uso. Si excedió 15 días y es respondedor esteroide, le puede subir la presión y efectivamente desarrollar glaucoma por eso.
Y precisamente hablando con eso, con relación a las gotas, comentábamos fuera del aire en la consulta, las alergias y la cantidad de gotas que recetan y con comienzo de glaucoma, ¿tendría yo que ver en el precepto, en el doctor Google, si esa gota tiene esteroide para no ponérmela? Porque si me va a avanzar.
Por eso es que bueno no automedicarse, ir con el médico. Si el médico le indica esteroide, yo tengo un paciente con glaucoma que tengo que ponerlo esteroide, pero es bajo estricta vigilancia, viendo si sube la presión o no, más una gota para bajar la presión.
¿Cuáles son los efectos que causa el esteroide?
Bien, lo que pasa es que el esteroide...
Secundario. Sí.
El esteroide hace que el sistema de drenaje no funcione correctamente. El líquido se empieza a acumular porque no me elimina los desechos, se me tapona, imagínate una alcantarilla tapada.
Eso. Yo tengo otra pregunta que puede ser también que hay que destapar otro mito de la medicina dominicana. Los famosos anzuelos, no son anzuelos, se llaman orzuelos. ¿Por qué es que dicen que es cuando tú le niegas un antojo a una preñada? ¿Por qué? ¿Y cómo? Espérate, los orzuelos son una... A mí me salió uno. Le negué nada a nadie. Yo soy un hombre solidario. ¿Por qué pasan los orzuelos? ¿Por qué?
Bien, es una inflamación infecciosa en una glándula de grasa. El párpado tiene muchas glándulas de grasa. La bacteria penetró, la infectó, la tapó y ahí se produce secreciones y demás.
¿Y cómo llega eso? ¿Cómo se produce eso? ¿Con qué práctica uno?
Bien, la mayoría de las veces son bacterias buenas que viven en la piel, se reproducen demasiado, ya sea porque puede ser cuestión de higiene, pero no necesariamente. El tipo de piel muy seca, o piel muy grasosa puede degenerar en esa situación. Entonces, realmente es algo que sucede con frecuencia. Hay que utilizar champús especiales para mejorar el pH de la piel y la condición.
En el caso de nosotros, que vivimos en un país caliente, con temperatura fuerte y cambio, bipolar, y muchas veces seco, ¿es recomendable que todas las personas, independientemente de que no tengan ninguna afección en la vista, usen las gotas para hidratar, lubricante?
Bien, las gotas lubricantes, si realmente son lubricantes, porque en la farmacia venden algunas que compramos como lubricante y son nafazolina y desarrollan glaucoma, si
¿en
son
serio?
Lubricantes...
No, espérese. Sí. Es demasiada información para
sí,
tampoco.
Sí, esa es como... repítalo, doctora.
Exacto, para el mucha que no información que bien. Te la venden como refrescante, ajá, pero que son lubricante. Otra cosa que te pueden dar glaucoma.
Exacto, de libre venta, en la farmacia se vende nafazolina, la gente cree que es lubricante, mejora el ojo rojo, se lo echa con frecuencia y también predispone a glaucoma. He visto mucho glaucoma por esta situación.
Doctora, o sea, ¿y la exposición prolongada a los
pero
rayos?
Es que no me he terminado, estoy asombrada con eso.
No, espérate, tiene que agotar su turno en su seguro.
No, después,
tiene que autorizar esa pregunta.
Vamos entonces a esperar que la doctora termine de responder.
No, porque entonces, ¿qué me recomienda? Sin marca. ¿Qué tipo de lubricante sin marca que tenga que...
O el, que debe contener correcto. El lubricante adecuado para el ojo dominicano.
Correcto. Por ejemplo, una gotita de hialuronato de sodio. Hialuronato de sodio.
Esas eso no es agua de sal, buenas. Doctora.
No, cloruro de sodio.
Ah, no, por si acaso.
Nelian tenía una duda también.
Okay. La exposición a los rayos ultravioleta.
Sí, bastante efecto tiene en nuestra vista. Puede ayudar al desarrollo de cataratas, o sea, y también degeneración en la retina. Una enfermedad que es por efecto de los rayos ultravioleta, tiene un papel muy importante. Hay que usar gafas de sol en nuestro país.
Yo tengo otra consulta de salud.
Una consulta de Derek hoy.
Aguanta, pero ajá, eso, para eso estamos. Yo voy a ejercer mi derecho también como paciente.
Claro.
Doctora, las personas que, los informáticos, los programadores, aquellas personas que se dedican al uso prolongado de computadoras, no tablets, no computadoras, terminan de alguna manera u otra utilizando anteojos. Lentes. Yo soy informático y el uso excesivo de computadoras y también estar chateando en MSN tan tarde de la noche me comió la vista hasta que hubo un momento que estuve manejando y las luces de la vía contraria me cegaron. Cuando voy al oftalmólogo, dicen que es un negocio de las ópticas, es otra cosa que vamos a hablar ahora. Me dijeron que yo tengo un tema con los antirreflejos, con las luces nocturnas que me dan y me empieza a lagrimear el ojo. ¿Cómo se llama esa condición? No me supieron explicar porque fue una óptica, pero ¿cómo se llama esa condición?
Bien.
Entre paréntesis, doctora, permiso. Dere, eso te merece una consulta con la doctora.
Sí.
La doctora le va a dar un adelanto. Eso,
lo
va a le va a dar un adelanto.
Lo voy a autorizar. Llámate ahí a Senasa.
Adelante, doctora. Bien, el uso constante de las pantallas puede desarrollar el síndrome del ordenador, que produce fatiga visual por muchas horas expuesto a esto, el sobreesfuerzo, la luz azul en exceso, que ya sabemos que tiene efectos hasta en la memoria y en el patrón del sueño del paciente. O sea que realmente exponerse mucho sí trae a largo plazo consecuencias de fatiga. Y si son niños, puede desarrollar miopía por esa condición, por estar mirando pantallas con frecuencia. Y creo que es muy probable que tú tengas astigmatismo, porque los pacientes con astigmatismo, de noche, la luz de los vehículos le deslumbra sí, más y le molesta muchísimo.
Muchísimo.
También la sequedad lo puede producir.
Sí, el ojo derecho principalmente, si yo duro 5 minutos sin estos lentes puestos, empieza a lagrimear el ojo. Uh-huh.
Yo tengo una duda, antes de que se nos acabe el tiempo, porque la cifra que usted nos daba al principio de que hay 400,000 dominicanos que probablemente padecen de esa enfermedad, me parece sumamente preocupante, pero aún más que hay 200,000 que aún no lo han detectado. Y eso es mortal, dado la gravedad de esa enfermedad. Digamos, en el peor de los escenarios, una persona que ya le ha avanzado el glaucoma, que ya está experimentando la ceguera, ¿cuál es el primer paso para esa persona? O sea, ¿cómo ahora procede esa persona para tal vez dentro de esa circunstancia poder sacarle provecho a su calidad de vida? O sea, lo que quiero es que si hay algún oyente que está experimentando ese tipo de ceguera, no crea que ya su vida se terminó. O sea, vamos a ver entonces que la doctora nos oriente un poquito qué tú puedes hacer para poder dentro de esas circunstancias salir adelante.
Bien, a pesar de esa situación, se puede tener todavía calidad de vida y nosotros tenemos varias herramientas. Primero, siempre, si el paciente necesita ayuda psicológica, se envía, pero un especialista en baja visión te evalúa y determina si hay herramientas que te pueden ayudar por lo menos a volver a recuperar tu capacidad de lectura o ver algunas cosas. Y también cuando el paciente, nosotros le damos seguimiento, lo podemos mandar al patronato de ciegos, donde le enseñan muchas herramientas para reintegrarse.
Doctora, antes de culminar la entrevista, porque por temas de tiempo, necesito que por favor le suministre a nuestros oyentes sus redes sociales, los contactos, donde pueden contactarla y claro, para que Derek asista a la consulta.
Claro.
En Instituto Espaillat Cabral, en la Independencia, el teléfono es 809-686-0268 y yo soy Old School, así que Caterine, rayita abajo, Rivera 27, en Instagram.
Un ataque aéreo.
Reitere, por favor, su red.
Caterine, rayita abajo, Rivera 27.
Fresh Mundial.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega.
Aguanta,
no,
Roman,
no.
Aguanta, quedan 2 minutos.
No,
aguanta.
No queda nada.
¿Qué pasó?
1 minuto.
Doctora, las ópticas son un negocio, ¿sí o no?
Algunas.
Bueno, lamentablemente llegamos al final de esta entrega de sábado de consultas. Así, a la doctora al medio. No sin antes recordarles que mantengan la sintonía con esta parrilla de Sol 106.5 y nos reencontramos en otra entrega el próximo sábado en el interactivo de la orientación a través de la más interactiva Sol 106.5 FM. Bye bye, hasta la próxima.